Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Desde que comenzó la guerra en Ucrania aparecieron datos de la participación de mercenarios latinoamericanos en la guerra. Y en este reportaje Paola Ariza habló con varios de los colombianos que fueron al frente por convicción o por dinero.
Me gusta la vida militar, pero nunca me le vendí al mejor postor, aunque fuera el peor. Yo no soy un mercenario.
Pues la verdad, sé que es mucho riesgo, pero yo sé que hay gente que me necesita. Muchos colombianos decíamos allá, si no va a morir, quizá por algo. Que por algo verdaderamente valga la pena.
Necesitamos artillería, estamos muy unidos.
Ellos son el árabe y Jack. Sus verdaderos nombres han sido cambiados por seguridad. Ambos llenaron el formulario de voluntarios para luchar con Ucrania en la guerra contra Rusia. Aunque muchos les llaman mercenarios, a ellos no les gusta. Aseguran que viajaron por vocación militar y que se quedaron allí por el pueblo ucraniano.
De lo que más me gusta de Ucrania es su gente y todo lo que tiene en común con Colombia. Sus modismos, su educación, su formalidad, lo hace sentir a uno en casa. Cuando uno recién llega acá, usted se involucra mucho con esta causa, es porque se relaciona con ellos, desde lo humano, desde su sufrimiento, desde su opresión, desde todo lo que sufren solamente porque un país decide avanzar por sus fronteras dispuesto a lo que sea, ¿sí me entiende? A destruir o a colonizar o a ganar o a dispuesto a destruirlo, ¿cierto?
No, eso es una gonorrea.
Vamos a movernos.
El árabe lleva más de un año combatiendo con las fuerzas ucranianas, país que según él le ha permitido continuar su carrera militar, pues en su natal Colombia no cumplió las exigencias del ejército y aunque dice estar feliz por seguir su vocación, el precio ha sido alto.
Lo más difícil en estos 14 meses, yo fui herido en combate, perdí una pierna en Donbass. Sí, fue una situación al borde de la muerte, perdí algunos compañeros. Pero pues yo soy un militar, yo estoy acostumbrado a todo eso. Pasé mi tiempo de recuperación y volví de nuevo al ejército. Cuando uno pisa el suelo del frente, se va a dar cuenta que la lucha y las motivaciones son distintas. No es lo mismo invadir un país que defenderlo.
En el momento de la entrevista, este ex soldado colombiano se encontraba en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, fronteriza con Rusia, que ha sido fuertemente bombardeada y es objetivo del mandatario ruso Vladimir Putin para anexionarla a su territorio, como ya lo ha hecho con un 20% del suelo ucraniano, entre los que se encuentra la provincia de Donetsk, donde Jack, un ex auxiliar de policía, estuvo en combates en 2022.
Pues la verdad, yo entré varias veces y sí, salí herido de zona de combate. Allá las batallas muy diferentes eran en Colombia. Mejor dicho, desde que usted se embarca en el carro y está en zona de combate, eso ya es artillería, ya drones kamikaze, ya son minas antitanque, minas personas, de todo. Eso ya es, mejor dicho, salen emboscadas.
Dron. Necesitamos movernos, weón.
¡Ey, nos van a coger! ¡Vamos a movernos, traductor! ¡Dígale que
hay! Él cuenta que empezó a luchar con el ejército ucraniano junto a unos 140 colombianos. De ellos, solo 20 quedaron vivos y él fue uno de ellos. Corrió con suerte durante ese año y medio que estuvo en Ucrania. Regresó a Colombia para recuperarse de sus heridas, pero dice que quiere volver.
Yo la verdad no luchaba por dinero. Yo luchaba porque me nacía a defender un país que realmente necesitaba estaba siendo invadido, sí, por invasores, pues que injustamente estaban haciendo cosas que no debían hacer, porque yo miraba como caían, o sea, mataban niños, mataban abuelitos, muchachos, caían bombas en las ciudades. Yo estuve en todo eso, sí. Entonces uno decía, ya vine en esto, pues apoyemos la causa que es de esta región. Sentía pavor, sentía miedo, sí. Sentía como adrenalina. Soy yo, son ellos, pero uno de los dos tiene que salir de aquí. Entonces uno, pues apenas salí herido, me recuperaba y para adentro nuevamente, porque la gente nos suplicaba que le apoyáramos, le ayudáramos, porque lo estaban era matando a todo el mundo. Porque la verdad, esa gente no tiene compasión de nada, de nada, nada, de nada. Entonces así también nos entrenaban a nosotros, sin compasión de nada, a no tenerle miedo a nadie.
¡Salga! ¡Ey, vamos!
Los mortíferos bombardeos que a veces se difunden por la red social TikTok donde los mismos combatientes extranjeros hacen llamados a sus connacionales a unirse al ejército de Kiev, no desaniman a los cientos de exsoldados, exvigilantes y expolicías que emprenden su viaje a la guerra en busca de un salario en dólares.
Digamos, nos pagan $3,000, a veces $2,000, $2,500, según, como te digo, la línea que uno tenga, línea 0, línea 1, línea 2, de ahí para atrás ya era menos, porque ya era menos peligro. Entre más peligro uno corriera, más le pagaban.
Cabeza abajo, abran la boca.
Entre más alta es la suma de dinero, más riesgo corren sus vidas, aunque cuentan también que esa suma se puede ver disminuida por casos de corrupción entre los mismos compañeros. El ex policía asegura que todos los que se inscriben en el conflicto conocen los riesgos.
Porque es una guerra, saben que van a ganar o van a morir, no es un juego. Y si van ansiosos a ganar mucha plata o van a para eso, pero pues seguro que no van a volver. O más de uno vuelve sin extremidades. Ahí me nace ir a apoyar. La mayoría, 90%, lo hacen por plata, más la mayoría, 90% la verdad. Que sepan, mentalicen a lo que van.
Pero el sargento retirado Héctor Bernal, que asesora empresas privadas de seguridad y fuerza pública en asistencia médica en combate y reside en Colombia, señala que no todos son conscientes de lo que implica esta guerra.
Algunos son conscientes, otros no son conscientes realmente a qué van. O sea, ellos no entienden la magnitud del conflicto. Yo siempre le digo, una cosa es el conflicto armado en Colombia. Ucrania es otro nivel. O sea, no hay soldados y allá el índice de mortalidad es muy alto porque en este momento se está desarrollando lo que es la guerra de los drones, de los explosivos, ¿sí? Por eso el índice de muerte en el campo de batalla es muy alto. Y lo otro es pues que Ucrania casi no tiene soldados. O sea, tanto Ucrania como Rusia están quedando de soldados. Entonces los poquitos que llegan los están metiendo como carne cañón a primera línea y muchos de ellos no son conscientes de eso. Hay una cosa que es impresionante, es que supuestamente los colombianos se van a conseguir algo de dinero, ¿sí? Pero la verdad, todos los que han regresado acá a Colombia, que ellos no hablan, han regresado enfermos y sin dinero. Es lo que yo les digo, aquí llegan es con problemas. Aquí han llegado unos muchachos que llegaron con problemas psicológicos, estrés postraumático en la guerra, y en este momento están haciendo lo que hacían acá en Colombia, trabajando en vigilancia privada, trabajando en el camp y arrepentidos de haberse ido por allá.
A veces también son sus familias las que lamentan esta decisión. Es el caso de Lisette, la esposa de Miguel Ángel Montilla, quien fue capturado por las fuerzas rusas y condenado por mercenariato a 9 años de prisión el pasado abril. Él trabajaba como vigilante en un centro comercial de la ciudad de Cali y su compañera recuerda los planes que hacía al regresar a casa en su bicicleta.
Imagínense las pedaleadas tan berracas que se metía ese hombre para poder llegar. Él se puso flaquito. Y él no se aguantaba más y empezó a escuchar sobre eso, que necesitaban voluntarios para ir para Ucrania y que les pagaban muy bien, que lo que se hacían aquí en Colombia en un año era se lo hacían en 15 días. Eso, mejor dicho, le iluminaron, que él dijo, no, con esto pago la casa, las deudas y ya cuando salgamos de todo eso, yo los pido asilo político en otro país como Europa o Estados Unidos y los pido a ustedes para que los niños tengan un mejor futuro, una universidad. Ustedes eran los planes de él, pues, porque yo les decía que no se fuera. Realmente yo siempre me negué a la idea de que se fuera. Yo les decía que buscáramos otras soluciones, que él me decía, no, hombre, que no me alcanza, no me alcanza la plata. Me decía, vea, todo lo que he hecho y no alcanza, me decía.
El viaje de Montilla para mejorar sus condiciones económicas terminó en una prisión rusa y no es el único, pues Moscú castiga con entre 7 y 15 años de cárcel el mercenariato, aunque según la prensa independiente, el Kremlin también utiliza miles de extranjeros de países como Kirguistán, India o Cuba en su guerra. Una muestra de doble rasero, opina Ulrich Peterson, profesor de políticas internacionales en la Universidad de Liverpool, que investiga el impacto de empresas de seguridad privada y mercenariato en guerras civiles.
A menudo el término mercenario se usa simplemente para describir a personas que no te agradan o que no te gusta lo que hacen. Por ejemplo, Rusia arrestó a combatientes extranjeros que vestían uniforme ucraniano y los etiquetó como mercenarios. Este es un caso donde se aplica una doble moral. En primer lugar, si vestían uniformes ucranianos y eran miembros de las Fuerzas Armadas de ese país, merecían el estatus de prisioneros de guerra y, por tanto, no el de mercenarios. Por otro lado, si los rusos se miraran, ellos básicamente hacen lo mismo. Están en el extranjero, emplean, por ejemplo, a sirios en sus Fuerzas Armadas, pero no los denominan mercenarios porque hacen algo que les gusta.
Y es que el marco regulatorio internacional para quienes participan en conflictos en países extranjeros es casi inexistente. Solo unas 37 naciones, entre las que se encuentra Ucrania, han ratificado el convenio de la ONU contra el mercenariado que criminaliza esta actividad, pero aceptan la existencia de las llamadas empresas de seguridad privada que en ocasiones proveen servicios de mercenarios y carecen de regulación estatal. Giovanna Jezdimirovic, presidenta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Mercenarios, reconoce que el caso de Ucrania es difícil de clasificar.
El caso de Ucrania es muy interesante porque existen diferentes tipos de actores. Claro que se trata de un conflicto entre estados, pero hay diferentes tipos de actores involucrados. Tenemos empresas militares privadas, actores relacionados con mercenarios y también observamos mucho reclutamiento predatorio. El reclutamiento predatorio se refiere a las prácticas en las que un actor recluta en lugares donde la gente se encuentra en una situación económica o social difícil, ofreciéndoles condiciones que no pueden obtener en sus propios países, especialmente lugares históricamente afectados por conflictos.
Y Colombia, con más de 60 años de conflicto armado, tiene cientos de exveteranos y expolicías con experiencia militar, aunque no solo ellos van a Ucrania, pues según los testimonios, el único requisito es comprar el tiquete de avión.
Es sencillo, venir a Ucrania es fácil, pues la información la conseguimos todos por medio de TikTok, que es, digamos, el medio de difusión más fuerte que hay para Latinoamérica acerca de todo lo que es el conflicto de Ucrania, y pues fue por medio pues de TikTok que encontré un video que explicaba cómo venir y armé mi plan de viaje y vine.
Una de las razones para este reclutamiento masivo, que también tiene voluntarios de Georgia, Perú, Chile y otras tantas nacionalidades, es que los estados no cuentan con recursos para prepararse para un conflicto eterno, explica Jezdimirovic.
Los estados no tienen recursos para financiar el conflicto indefinidamente, por lo que usualmente en algún momento van a necesitar cierto apoyo por diferentes medios. Y si eso no es posible conseguirlo a nivel nacional, necesitan buscarlo a nivel internacional.
La RAE define a un mercenario como todo aquel que participa en un conflicto extranjero a cambio de dinero, y es una actividad muy criticada por los riesgos a la violación de derechos humanos, pero los expertos coinciden en que hay matices y no necesariamente un combatiente extranjero se convierte en mercenario, pues estudian factores como si el combatiente obtuvo residencia o no, si lo hace solo por dinero, si ha tenido entrenamiento calificado previo, si están vinculados directamente con el gobierno y guiados por las fuerzas militares o si son contratados por empresas privadas. El debate es amplio y aún difuso. No existe ningún organismo específico a nivel internacional encargado de vigilar esta actividad, dice la Convención de Naciones Unidas, y a nivel nacional, los marcos regulatorios de los gobiernos son también contradictorios, por lo que en tiempos de guerra los límites pueden volverse inexistentes.
Ciencia. Coincidiendo con su 50 aniversario, la Agencia Espacial Europea reveló junto a la NASA la última proeza alcanzada por el telescopio espacial James Webb. Se trata de la imagen más profunda hasta la fecha que muestra la formación de las primeras galaxias durante lo que los científicos llaman el amanecer cósmico. La información, Ivonne Sánchez.
Música. El telescopio James Webb, lanzado al espacio a fines del 2021, es un observatorio operado conjuntamente por la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y la NASA. Su objetivo, observar algunos de los eventos y objetos más distantes del universo, como la formación de las primeras estrellas después del Big Bang, que se calcula que este tuvo lugar hace 13.800 millones de años. El universo nació con esta gran explosión, de donde surgió la materia, el espacio y el tiempo. Después de un destello inicial, el universo pasó por un periodo que se conoce como la Edad Oscura Cósmica, para luego dar lugar a las primeras estrellas que trajeron luz al cosmos. Esta etapa es el llamado amanecer cósmico, y el telescopio James Webb ha logrado captar este momento, que se calcula tuvo lugar 250 a 350 millones de años después del Big Bang. Macarena García Marín, científica de operaciones para la Agencia Espacial Europea, trabaja en Baltimore, Estados Unidos, y forma parte del proyecto James Webb.
Lo más importante es que por primera vez en la historia estamos viendo galaxias que se formaron unos pocos de millones de años después del Big Bang, como 280, 290 millones de años después del Big Bang. Y esas son galaxias que nunca habíamos visto antes, y antes del telescopio James Webb ni siquiera sabíamos si había galaxias en ese momento, porque no habíamos mirado en esa parte del universo primitivo, digamos. Entonces, el valor de estas imágenes nuevas es poder identificar esas galaxias, no todas las que se ven son tan lejanas, algunas están más cerca, es una especie de foto de familia, pero el valor es ese, estamos aprendiendo cómo el universo, cómo las galaxias primigenias, las primeras de todas, se formaron y cuál es su composición y su estructura, y así podremos entender cómo se formaron, aunque toque de momento no lo sabemos, no las habíamos visto nunca antes.
Entonces hay mucha emoción en el equipo.
Hay mucha emoción en todos sitios, mucha, porque en cierto modo, cuando hablamos de esas galaxias primigenias, galaxias muy antiguas, no se entiende bien cómo se formaron. Y lo interesante es que se ven, hay muchas galaxias y son bastante brillantes, que eso no se esperaba con los modelos que pensábamos que eran válidos antes del lanzamiento del telescopio. O sea, ahora se está viendo que hay que entender cómo se formaron, porque hay muchas galaxias muy brillantes y son activas y han enriquecido su propio entorno. Entonces, todo eso es lo que se está investigando, y esa es la emoción, digamos, de la sorpresa que se ha encontrado, como ese universo bebé, si quieres, ese universo primitivo.
Esto fue posible gracias a este telescopio James Webb, que recordemos está en el espacio, ¿no? Y que tiene una gran capacidad de observación. ¿Cómo fue posible esto?
Pues el telescopio está en el espacio. Está aproximadamente a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, está bastante lejos, y es un telescopio muy grande. Tiene un espejo que mide 6,5 metros de diámetro y está recubierto de oro. Y ese oro que tiene es porque el oro refleja muy bien la luz infrarroja. Entonces, como todos sabemos, la luz que nosotros vemos con nuestros ojos es lo que se llama visible u óptico. Entonces, este telescopio mira un poco más allá, la luz infrarroja. Es como en esas películas de acción, cuando se ponen los héroes las gafas de visión nocturna y ven objetos brillando, es algo parecido. Están viendo la emisión térmica, la emisión infrarroja. Entonces Webb observa en el infrarrojo, y eso le permite observar objetos muy lejos, porque a medida que la luz viaja del universo primitivo hasta nosotros, no solo tarda millones de años en llegar, que tarda mucho, sino que viaja en un universo que se está expandiendo. Entonces la luz, digamos, que se mueve del visible hacia el infrarrojo, se pone un poco más roja, por lo cual eso significa que para ver estas galaxias necesitas un telescopio grande para que vea mucho y que observe en el infrarrojo.
Y además, en este caso, el telescopio estuvo fijo en un punto de vista.
Para observar esto, sí, tienes las observaciones, tienes que fijar el telescopio y observar allí durante horas. Y luego lo que haces es observas en un filtro. Por ejemplo, si estuviera visible, dirías, observa en el filtro rojo. 10 horas, lo observas en el azul, lo observas en el verde. Lo mismo pero con colores infrarrojos. Cambias de filtro y lo que haces al cambiar de filtro es que observas diferentes aspectos del mismo objeto. Imagínate, objetos astronómicos son como cebollas, tienen distintas capas, tienen distintos componentes, diferentes temperaturas. O sea, con cada filtro, con cada color, observa la parte diferente y luego las, digamos, lo juntas los colores y así obtienes esas imágenes tan, tan detalladas. Cuanto más tiempo observas, puedes observar galaxias más débiles, porque simplemente estás ahí acumulando información. Cuanto más horas observas, más débiles las galaxias que ves.
¿Cuál fue exactamente el lugar preciso del universo en el que James Webb se enfocó?
Eso se observa en, depende del caso, hay muchos de ellos, pero en el cielo hay, lo que haces habitualmente es buscar zonas que a simple vista, digamos, o con telescopios un poquito más pequeños, parecen oscuras. Y esto se empezó hace años con el telescopio espacial Hubble, que lo enfocaron a una zona oscura del cielo, y miren lo que iban a ver. Y ese sí estuvo varios cientos de horas observando, y lo que vieron fueron miles de galaxias, pero galaxias más cercanas, no todas, no tan lejanas como las que ha visto Webb, sino algunas más cercanas. Ahora, con Webb se vuelve a los mismos puntos, porque ya son conocidos, y se miran las galaxias que ya habías visto y descubres galaxias nuevas, que están todavía más lejos, y las observas en gran detalle. Puedes ver, puedes conocer mucho de su estructura, depende del tipo de instrumento que utilices, puedes obtener información sobre la composición química, cómo se mueve y cuál es la estructura que tiene.
Y uno de estos lugares es el que se llama Abel S1063.
Abel S1063, ese no es exactamente un campo profundo, ese es lo que llamábamos una lente gravitacional. Abel es un cúmulo de galaxias, y es un cúmulo de galaxias no es más que un grupo de galaxias relativamente cerca unas de otras y gravitacionalmente están como unidas, forman un grupo. Ese grupo de galaxias tiene mucha, mucha masa, muchísima, son miles y miles de millones de veces el Sol. Esa masa tan grande que tiene distorsiona la luz que viene por detrás de objetos que están más lejos y la amplifica. Y ese es el valor de los cúmulos de galaxias como Abel S1063, que sirven como telescopios naturales para ver lo que hay detrás.
De acuerdo. También se escucha mucho esta palabra casi poética, que es el amanecer cósmico. ¿Qué es esto?
El amanecer cósmico se define como el periodo de tiempo en la historia del universo donde se empezaron a formar las primeras estrellas y las primeras galaxias. Y esa marcó el cambio de universo oscuro, en el que no salía luz y no salían fotones, y se transicionó de un universo oscuro a un universo donde había objetos que podían emitir luz y esa luz salía de las nubes alrededor y la podemos medir. Entonces, el amanecer cósmico no es más que esto, las primeras galaxias, primeras estrellas que se formaron después del Big Bang.
¿Esto era una teoría, pero ahora con estas observaciones se está comprobando esto?
Se está comprobando, hombre, siempre se ha sabido que ocurrió el Big Bang. Al principio lo que había después del Big Bang era básicamente hidrógeno, helio, un poquito de litio, solo muy poquitos elementos químicos, era un universo con muy poquita riqueza química y no había estrellas y no había galaxias. Entonces se sabía que en algún momento tuvieron que empezar a formarse, porque las vemos. Nosotros mismos vivimos en un planeta que está en una galaxia y en una estrella. Entonces, la pregunta antes del lanzamiento de James Webb era ¿cuándo empezó? ¿Cuáles son las galaxias más antiguas? Ahora con Webb sabemos que aproximadamente 280, 290 millones de años después del Big Bang ya había galaxias. Y también sabemos que esas galaxias ya han tenido tiempo de hacerse químicamente. Ya ha habido estrellas que han nacido, han explotado, han creado más elementos químicos porque los podemos medir. Entonces realmente, de momento sabemos que 280 y pocos millones de años después del Big Bang ya había galaxias. Ahora la pregunta es, ¿es el principio o todavía hay que ir más atrás? Yo creo que todavía tenemos que ir un poquito más hacia atrás. Pero nada de esto se sabía.
Sí, precisamente esa era mi pregunta. ¿Qué es la importancia entonces de estas observaciones?
La importancia es que no sabíamos lo que íbamos a ver. No sabíamos dónde íbamos a ver esas galaxias antiguas, porque hay que recordar que con telescopios como el Telescopio Espacial Hubble habíamos visto el universo un poco más tardío. Y con otras misiones como WMAP habíamos visto el universo más lejano, lo que se llama la radiación del fondo cósmico de microondas, que eso es, digamos, el comillo que ocurrió después del Big Bang. Pero lo que había en medio de esas dos cosas nunca lo habíamos visto. Lo estamos viendo ahora con Webb. Y lo que estamos viendo es que las galaxias, en un universo muy, muy, muy joven, ya hay galaxias, no lo sabíamos, y ya hay galaxias que son relativamente, han tenido tiempo de madurar un poquito. No son las primeras todavía, o han tenido ya tiempo de evolucionar. Y eso es muy importante, estar redefiniendo cómo formamos galaxias en nuestras teorías, y estar redefiniendo cómo esas galaxias evolucionan tan rápido. Básicamente el universo temprano evolucionó bastante rápido. Y de hecho es importante recordar que, aunque Webb puede observar básicamente desde Marte hasta esas primeras galaxias, el principal objetivo científico, cuando la misión se concibió hace más de 30 años, el principal objetivo científico era observar estas primeras galaxias y estas primeras. Y eso es lo que estamos, y todavía queda mucho por observar y mucho por aprender.
Claro, sí, porque esto es solo el inicio.
Efectivamente, esto es solo el inicio. Este es el principio de mucha ciencia y muchos descubrimientos en ese amanecer cósmico que estamos viendo con el telescopio espacial James Webb. Y no solo eso, también estudiamos cómo esas galaxias han evolucionado hasta llegar al universo del día de hoy. Estudiamos galaxias cercanas, estudiamos planetas fuera del sistema solar, estudiamos zonas donde van estrellas, zonas de formación estelar, y estudiamos nuestro propio sistema solar. Entonces, hay muchísimos campos de investigación. El telescopio no se dedica solo a esto. Este es uno de los principales campos, pero hay muchas otras cosas.
Escuchábamos a Macarena García Marín, científica de operaciones para la Agencia Espacial Europea.